entienda que esta es una inquietud cada vez mayor y crítica para la estabilidad y seguridad de toda la Internet. Como mencioné antes, el hecho de que tenemos cada vez más banda ancha o un ancho mayor de banda y cientos de miles de hosts o de servidores host, un atacante o quien realiza el ataque está comprometiendo a todo el sistema y esto es algo que va en aumento. Hemos analizado varias cuestiones de diseño e implementación. Hemos formulado varias recomendaciones, no solo a la ICANN, sino también a los operadores de la infraestructura de Internet y a los fabricantes también, para que adopten acciones específicas. Quiero aclarar que la recomendación número uno específicamente fue dirigida a la Junta Directiva de la ICANN para ver qué es lo que podría hacer la ICANN potencialmente para abordar este problema. Las otras cinco recomendaciones estaban dirigidas a las unidades constitutivas de múltiples partes interesadas de la ICANN porque tienen más que ver con las recomendaciones que les hacemos a los fabricantes de estos dispositivos y a los operadores de red. Y esto no es algo sobre lo cual la ICANN tiene una influencia específica, pero consideramos que tenemos que hacer estas recomendaciones para que la comunidad de múltiples partes interesadas pueda colaborar con mitigar estas cuestiones. Entonces, recomendamos que la ICANN facilite un esfuerzo que abarque a toda la comunidad para reducir la cantidad de resolutores abiertos y también la posibilidad de que haya spoofing en la red. Uno de los problemas fue tratar de determinar cuántas redes a nivel global permiten el spoofing para generar una concientización de que están creando el problema y entonces que nos ayuden a solucionarlo también mediante técnicas de mitigación que son bien conocidas. La recomendación número 2 indica que todos los operadores de red deben adoptar acciones inmediatas para prevenir el spoofing de direcciones en la red. Uno de mis colegas creó un acrónimo maravilloso para tratar de salvar a la Internet y a la validación de las fuentes de direcciones. Luego, los operadores de servidores recursivos del DNS tienen que actuar de inmediato para asegurar o proteger a los servidores abiertos y recursivos del DNS. Hay algunas compañías que proveen estos servicios, pero también tienen o están al tanto de las distintas técnicas a adoptar en caso de que surjan estos ataques de amplificación. Pero hay muchos dispositivos que trabajan con estos servidores abiertos y recursivos desde cualquier lugar y los puede usar cualquiera. Y por eso, o es desde allí, mejor dicho, que surgen las consultas. En cuarto lugar, los operadores de los servicios, de los servidores autoritativos del DNS deberían respaldar esfuerzos para investigar y limitar las respuestas o el índice de respuestas. La recomendación número 5 es que los operadores de servidor del DNS deben implementar procesos operativos para garantizar que el software del DNS sea actualizado con regularidad y comunicarse con sus proveedores de software para que estén al tanto de las últimas novedades. Nosotros vimos que hay muchas personas que siguen utilizando versiones muy, muy, muy antiguas de software y esto realmente es sorprendente. Es decir, que la gente no actualice el software del DNS con la asiduidad que uno supondría. Y por último, es una recomendación que a mi criterio es muy crítica. Los fabricantes y o los configuradores de las CPEs, de los enrutadores que uno utiliza en los hogares deben adoptar acciones inmediatas para proteger a estos dispositivos y asegurarse o garantizar que puedan ser actualizados. En general, se pagan $50, etcétera, al año y uno conecta estos dispositivos y lo utiliza hasta que dentro del año o al año tiene que reemplazarlo por uno nuevo. Y el problema es que muchos de estos dispositivos tienen problemas de seguridad y pueden afectar a los servidores del DNS. Hemos formulado estas recomendaciones porque la ICANN tiene una comunidad de múltiples partes interesadas y nosotros queremos que los fabricantes tomen conciencia de que tienen que arreglar sus equipos. Entonces, hay que tener en cuenta las capacidades del DNS de estos equipos para que no puedan funcionar con los servidores recursivos y abiertos del DNS y que el software pueda ser actualizado. Muy bien. Finalizada mi presentación, con todo gusto responderé sus preguntas. Habla Patrick Folstrom. Vamos a hablar o vamos a responder las preguntas que tienen que ver con este informe y luego las preguntas en general relativas a la tarea del SSAC. Continúa Patrick Folstrom. Teníamos una pregunta de un participante remoto. Sí. Es una pregunta de Steve Metalitz. Él dice que la sección 4.2 del documento 065 indica que se realizan ataques que no responden a consultas de amplificación. Y eso significa que hay dominios que han identificado partes o ataques de amplificación. ¿Esto genera los mismos riesgos o el SSAC considera que esto genera los mismos riesgos? Habla Patrick Folstrom. Realmente no pude entender bien de qué sección se trata. Contesta la encargada de la participación remota. Es la sección 4.2. ¿Quiere que le muestre la pregunta mejor? Quizás sea mejor para usted. Habla Marika Keo. Si entendí la pregunta correctamente, dice, ¿por qué hacemos mitigación en lugar de bloquear todas las consultas a un nombre de dominio? Bueno, el problema es que uno podría estar bloqueando consultas legítimas, entonces podría estar eliminando consultas legítimas. Y no queremos correr ese riesgo de eliminar o bloquear preguntas legítimas. Habla un participante que no se identifica. Esta no es una pregunta técnica. Instar a una buena conducta es un enfoque para solucionar este problema. Pero ¿qué otros incentivos hay para motivar a que se obligue o a que las conductas apropiadas sean obligatorias? Habla Marika Keo. Eso es difícil porque hay personas que tienen que implementar estas técnicas de mitigación y esto no los ayuda, esto que usted acaba de mencionar. Y si ellos no trabajan en forma colectiva, van a ver que en cierto punto su empresa o su entorno va a ser susceptible de esta situación y no pueden acceder a Internet porque hay un tráfico excesivo. Así que hay que entender que llegada a una instancia hay que trabajar de manera colectiva porque eso mejor para la estabilidad y seguridad de Internet. Desde un punto de vista regulatorio, del marco regulatorio, creo que es muy difícil. Hay un país, Finlandia, en el cual es interesante ver lo siguiente. Yo estaba hablando con los operadores de redes de Finlandia y les dije, ¿cómo tienen estos filtros anti-spoofing que son tan efectivos? Y ellos nos dijeron, bueno, porque nuestro ente regulatorio recomienda esta práctica. Pero ¿cuál es la exigibilidad? Habla Ed Lewis. Quiero retomar la habla Patrick Folston. Por favor, tenemos intérpretes, así que tienen que hablar más lentamente. Habla Ed Lewis. Cada vez que ustedes recomiendan a la junta directiva que implemente controles, aumentan el costo para los operadores. Hacer esto, entonces, implica un costo mayor para los operadores actuales. Con lo cual, esto no es un incentivo, sino todo lo contrario, para implementar estos controles. Quiero, lo digo o lo traigo a colación para resaltar lo dicho por el orador anterior. Habla Marika Keo. Sí, estoy de acuerdo y por eso tenemos que, en forma colectiva, ver cómo llegar a tener los incentivos apropiados, porque claramente en la última década no hemos sido muy buenos al respecto. Habla un orador que no se identifica. En las recomendaciones se mencionaba cierto tipo de límites. Perdón, me voy a presentar. Soy Mehmet. Entonces, Microsoft va a estar respaldando a la brevedad este tipo de límites que ustedes estaban planteando. Ahora bien, ¿qué otras recomendaciones pueden hacerles a los proveedores de software, es decir, a quienes venden el software a este nivel? Gracias. Habla Marika Keo. Tenemos el informe. Yo no puedo hablar en nombre de todo el SSAC, pero puedo hablar al respecto con usted. Habla la encargada de la participación remota. Tenemos dos preguntas más. Tenemos una pregunta de Steve Metalitz en relación a su pregunta anterior. Y él dice, mi pregunta no tenía que ver con la recomendación 4 de los límites de tasas, pero sino acerca de limitar o bloquear las consultas conocidas que tienen que ver o que son consultas abusivas o de uso indebido. Y tiene que ver con la recomendación 3C. Habla Patrick Folston. En realidad, hay una combinación de limitación de ritmo o tasa y bloqueo de consultas. Como dijo Marika, gran parte de lo que vemos tiene que ver con fuentes legítimas y con consultas legítimas. Con lo cual, limitar la tasa o el ritmo es la manera apropiada de tratar de entender cuál es el subconjunto de consultas que hay que limitar, cuya tasa, ritmo o velocidad hay que limitar. Eso no significa que no haya consultas legítimas que se puedan también eliminar. No es una cuestión de blanco o negro, sino de una combinación de ambos factores. Habla la encargada de participación remota. Tenemos otra pregunta también de un participante que se llama Sir, que consulta o pregunta lo siguiente. Sir dice, en la recomendación 5, ¿por qué no incluimos la recomendación de que el software del DNS sea actualizado automáticamente? Habla Marika Keo. Creo que desde el punto de vista de la actualización automática, no es necesario hacer este tipo de recomendación porque ¿para qué alentar a la gente a que actualice el software? Sabemos que las compañías tienen políticas claras con respecto a cuándo hacer actualizaciones y pruebas. Entonces, no queremos recomendar eso. Queremos tener la funcionalidad disponible para actualizar el software, pero no necesariamente recomendar su actualización ni exigirle a la gente que lo hagan de manera automática. Paula Brisman, de Comcast. Tengo un par de comentarios. Uno de los caballeros del público habló acerca de DNSSEC y RPC. Yo creo que RPC es una herramienta útil, dependiendo del entorno, pero como están online con el DNS, allí rompen el DNSSEC, lo interrumpen y no se puede hacer la validación. También hemos visto el tema de los problemas con los equipos en las instalaciones de los clientes y con distintas personas estuvimos hablando de este tema y no
es solamente que la gente conserva el software durante muchos años, sino que los proveedores hoy están despachando versiones de DNS, Mask y NTP que tienen muchísimos años de antigüedad. Entonces, eso es, también es un problema. Habla América. No voy, simplemente voy a decir que para aquellos de ustedes que no están al tanto, hay un proyecto que hace referencia a los más de 1,000,000 de resolutores de servidores abiertos que existen. Entonces, es muy difícil identificar esto. Estamos hablando de 30 millones de resolutores y eso es demasiado. Habla Patrick Falkstrom. ¿Hay más preguntas? Esta es una pregunta de Ralph en la sala de chat. ¿Qué es lo que se está haciendo para asegurarse de que las versiones antiguas del software DNS se actualicen? ¿No es esto un vacío importante? ¿Quién debería resolver este tema, según su opinión? Habla Patrick Falstrom. Creo que todos nosotros sabemos que asegurarnos de que toda la gente actualice el software es algo que no funciona bien. Como dijimos antes, a veces hay gente que actualiza el software cuando quiere tener una nueva versión del buscador o una nueva resolución de video y allí actualizan su sistema operativo y reciben toda esta nueva funcionalidad. Pero vemos que la discusión sigue en torno a las versiones más antiguas de los sistemas operativos y sin señalar a nadie. Por ejemplo, en Microsoft XP hay una discusión en este momento donde muchas personas piensan que Windows XP es muy antiguo, pero sigue existiendo. Entonces, es muy difícil de manejar esta situación. Microsoft y otros están trabajando realmente denodadamente para que la gente haga la actualización, pero realmente es muy difícil lograrlo. Pero como señalamos en este informe, no solamente hablamos de dispositivos que tiene la gente en sus laptops o en otros equipos donde puede haber resolutores abiertos, como mencionó Merik y otras personas aquí del público. Se ha visto que hay pendrives y también teléfonos celulares o pendrives, por ejemplo, para laptops que incluyen los resolutores. Y esto también afecta a las consultas en la interfaz upstream. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en Suecia un proveedor de telefonía celular que distribuyó millones de estos antes de darse cuenta de que esto representaba un problema. Habla América. Y también hay muchos dispositivos hogareños que ahora tienen funcionalidad de Internet, por ejemplo. Hay algunas lamparitas de luz que se pueden controlar, por ejemplo, desde el teléfono celular, desde el iPhone. Se pueden cambiar los colores utilizando el teléfono. También compré una secadora hace unos meses porque la anterior no funcionaba y puedo verificar todas las cosas, toda su funcionalidad en Internet. Entonces, me preocupa en este momento porque si tenemos acceso a la Internet, seguramente tengo que ejecutar el DNS y no tengo tiempo de verificar la implementación del DNS, pero veo que todo esto va sumando al problema. Soy Alex Dicken. Quería hacer una pregunta complementaria al tema de limitar las tasas de la que hablaban antes. Hablaban de limitar una tasa, una velocidad. ¿En qué sentido? ¿En el sentido del DNSSEC? RPC. Entonces, tal vez, mi pregunta es, ¿cuál es el efecto de limitar la tasa en el DNSSEC, si es que hay alguno? ¿Ninguno? Exacto. Creo que la actualización no va a hacer nada ni a favor ni en desventaja del DNSSEC. Me parece que no interfiere con eso el control para nada. Esta es una pregunta también de Ralph en la sala de chat. Estoy hablando de Bind en particular, con instalaciones sumamente comprometidas y alteradas en muchas partes del mundo que ocasiona problemas reales en muchos países. Parece no haber propietario en ese sentido. OS tiene proveedores, o en el sistema operativo hay proveedores trabajando, pero el software de DNS parece estar huérfano. ¿Hay algo que la ICANN pueda hacer al respecto? Habla América. Esto es algo que para lo cual la ICANN debería hacer algo. No quiero hacer una recomendación porque no quiero responder en nombre de la ICANN, pero sí como miembro del SSAC, desde el punto de vista de la seguridad y la estabilidad, puedo decir que la ICANN ha hecho una labor maravillosa tratando de llegar a la comunidad exterior. Tal vez esta difusión externa podría haber incluido también las concientización de que si se tienen versiones más antiguas del software, y aquí hablamos de qué tipo de versiones antiguas, porque hay gente que no sabe si son versiones antiguas. Si son del DNS, pueden ser de hace 5 años y todo funciona. Entonces, ¿cuál es el problema con tener esa versión? Entonces, creo que es un tema de crear conciencia, de que como mejor práctica hay que tener las versiones más actualizadas, X, Y, Z, y sobre todo para el programa del DNS. Dennis Jennings, nuevamente. Otra pregunta que no es de índole técnica. ¿Ese SAC tiene los recursos que necesita, teniendo en cuenta la carga de trabajo que me parece que va aumentando? Y en particular, quiero saber si ese SAC tiene que hacer algún tipo de actividad en anticipación a algún problema. ¿Necesita más recursos? ¿Los tiene? Habla Patrick Falstrom. Como presidente del SSAC, puedo decir que nuestros recursos es un tema que estamos discutiendo tanto a nivel interno como con el personal de la ICANN, el personal de apoyo, y también con el Comité de Finanzas. En realidad, después de esta sesión, tendremos una reunión para tratar ese tema. En primer lugar, consideramos que tenemos un muy buen apoyo de la ICANN. Esto lo debo decir de entrada. Somos cuidadosos con nuestros pedidos y también debo decir que la mayoría de nuestros pedidos son aprobados por la Junta Directiva y por el personal del ICANN. Entonces, parece que estamos bien. Por supuesto que siempre hay alguna cosa que uno puede discutir, pero en términos generales la situación desde ese punto de vista para el SSAC es buena. Ahora, ¿podemos aumentar nuestros resultados, nuestra producción? Eso es una pregunta un poco diferente y déjenme tratar de responderla. SSAC está compuesto por voluntarios. Todos nosotros donamos nuestro tiempo, todos tenemos un trabajo que hacer en otro lugar. En este momento hay 3 personas de la ICANN que nos dan apoyo como personal del ICANN a nuestro comité. Y cada uno de ellos puede respaldar el trabajo de 2 grupos de trabajo, cada uno. Lo cual significa que podemos tener 6 comités de trabajo trabajando al mismo tiempo en paralelo. Lleva un poco de tiempo elaborar un informe o generar algún tipo de producto, pero ¿podríamos tener más apoyo al personal para producir más resultados o tener más de estos grupos o comités de trabajo en paralelo? La discusión con la ICANN es que tal vez con un poquito más de apoyo al personal podríamos tener 6 comités de trabajo trabajando de manera más rápida. Y el personal de apoyo no estaría tan cansado cuando llegamos a la última parte del informe. Sí, sería bueno tener más personal de apoyo, tal vez en términos de horas o no más cantidad de personas. Pero este trabajo que se hace en paralelo, bueno, tenemos 40 voluntarios, entonces la situación puede ser más difícil. Creo que es difícil para nosotros producir más de lo que estamos produciendo, que son 8 informes al año. Recuerdo que si sacamos todos los feriados, esto sería 1 informe por mes, lo cual está bastante bien para un grupo de voluntarios que están tratando de brindar un producto que es un informe de alta calidad mientras hacen otros trabajos. Y luego hay un último vector que debo resaltar y tiene que ver con el hecho de que tenemos voluntarios, no tenemos personal propiamente dicho que pueda dedicarse a la investigación o a los estudios. Y es por eso que ustedes ven en nuestras recomendaciones que le recomendamos a la ICANN que emprenda estudios. Y es la ICANN quien emprende estos estudios y yo He participado personalmente en algunos de ellos. Y se le pide a la comunidad que realice esos estudios. Nosotros, dentro de ese SAC, pensamos que esa es una buena idea, porque esto posibilita que cuando se realice esa investigación se reúna todo tipo de personas, organizaciones individuales que están más aptas para hacer esa tarea, para que hagan una difusión externa, una extensión y una investigación mayor. Y ese SAC tiene la capacidad de hacer comentarios sobre los resultados de esos estudios. De modo que estamos bastante conformes con el trabajo que hemos hecho hasta el momento. Por la forma en la que está constituido nuestro comité, podemos producir un poquito más, pero por otra parte, no sé realmente si esto sería tan útil, porque si nos fijamos en la cantidad de informes y recomendaciones que nosotros emitimos, van a ver que hay nuestras recomendaciones no se asumen, no se toman en cuenta tan rápidamente. Adelante. Habla Marilyn Kate. Tengo una idea que quisiera explorar con ustedes para ver si podemos mejorar un poquito la situación en el uso de sus informes. Yo tuve el beneficio de contar con una capacitación técnica muy intensiva cuando trabajaba para una compañía de tecnología hace unos años. No está ahora actualizada esa capacitación, pero me ayudó a desarrollar este abordaje, esta perspectiva para entender las cuestiones técnicas, para entender un poquito más sobre un montón de cosas más. Y conozco muchas personas a las cuales le puedo hacer consultas. Pero no soy la persona promedio en la comunidad de negocios de la IT. Estaba esperando que se rieran al decir esto. Ay, gracias, alguien se rió. Sus informes son muy ricos en información, pero hay una lista muy breve de personas comunes que pueden participar en el desarrollo de políticas en la ICANN. Por ejemplo, la comunidad de los usuarios, en la sociedad civil, que en realidad puedan digerir toda esa información y aplicarla y extender su alcance. No es una crítica con respecto a lo que ustedes hacen, sino que en realidad esto es un tema que tiene que ver con cómo, con recursos adicionales provistos por la ICANN, ustedes podrían ofrecer otro tipo de traducción, no desde el punto de vista lingüístico, sino una traducción desde el punto de vista de la capacidad de comprender esa información para que los usuarios de empresas pequeñas o grandes puedan entender cómo aplicar las recomendaciones que ustedes formulan en sus informes y el riesgo que puede existir en caso de que ellos no se sumen a esas recomendaciones. Hay un sector en particular que está participando muy activamente en ese SAC. Comcast, durante mucho tiempo, ha hecho aportes a ese SAC, pero hay muchos países en los que todavía no hay un sector que esté al ritmo necesario de esta participación. Entonces, creo que no solamente los usuarios de empresas los que podrían beneficiarse de esta información, sino cuanto más simplifiquemos la posibilidad de conectar a la Internet, más riesgo introducimos. Yo una vez estuve conversando con un funcionario de un país que seguramente tendrá la población más grande o la segunda más grande de usuarios finales y me dijo cuánto valoraba una cita que había hecho el director ejecutivo anterior. Cuando se le preguntó cuál era el riesgo mayor para la Internet, él había dicho la excavadora. Eso quiere decir que son esos usuarios que no están informados, no solamente los usuarios que utilizan la Internet, sino aquellos que no tienen la información necesaria. Entonces, creo que esto es importante y tiene que ver con la forma en que presentan su información. Habla Patrick. Gracias, Marilyn. Tenemos una respuesta a esta pregunta muy larga, porque ya estamos trabajando en esto. Así que le voy a pedir a Jim Calvin, nuestro vicepresidente, que te explique qué es lo que estamos haciendo.
And thank you, Mary.
Habla Jim Galvin. Gracias, Patrick. Gracias, Marilyn. Acabamos de empezar a hacer lo siguiente. Estamos trabajando con el personal de comunicaciones del ICANN. En nuestro comité tenemos reuniones presenciales con asiduidad. Y una de las iniciativas en las cuales comenzamos a trabajar en nuestra última reunión con el personal fue ver cómo comunicar mejor el producto o el resultado del trabajo de nuestro comité ESSAC. De hecho, vamos a estar desarrollando o creando resúmenes adicionales, más traducciones, y de hecho vamos a dirigir nuestras presentaciones y nuestras actividades a un público específico. Vamos a generar videos, pequeños seminarios web, los vamos a grabar y vamos a poner las grabaciones a disposición de la gente. Todo esto aún está en curso o en progreso, pero la idea, y para contestar su pregunta, es buscar mejores oportunidades de hacer tareas de difusión o de alcance y ser más visibles en lo que hacemos. Usted va a empezar a ver estas iniciativas. No sé si las verá para cuando nos reunamos en Londres, pero sí durante el curso de este año. Muchas gracias. Habla Patrick Folstrom. Quiero agregar lo siguiente. Cuando me reuní con los becarios del proyecto o el programa de Janice, anoté algunas preguntas específicas. Nosotros estamos planificando cómo producir este material, pero también tenemos que pensar acerca de la distribución. Así que, con todo gusto, Marilyn, hablaré con usted acerca de cómo hacer la distribución de la manera más efectiva posible. Porque cuando vemos nuestros informes, vemos que los más efectivos son aquellos en los cuales elegimos un tipo de lenguaje o de redacción que está dirigido a la organización destinataria del informe. Con lo cual, si es un informe técnico, está bien que el lenguaje sea técnico. Si es un informe dirigido a los gobiernos o a una entidad legal, hay que adaptar el idioma o el lenguaje de manera correspondiente. Por eso considero que necesitamos trabajar en el área de comunicaciones para poder llegar al resto de los grupos destinatarios de nuestro trabajo. Habla Jim Galvin. Quiero agradecer a nuestro personal, al personal que nos brinda respaldo. Fue Steve Shane, uno de los tres miembros del personal que nos brinda su apoyo o respaldo. Y fue él quien vino con esta idea respecto de las comunicaciones, porque el ICANN se está trabajando más al respecto. Y fue Steve quien nos dio o nos presentó esta iniciativa, y quiero agradecérselo públicamente. Habla Patrick Folstrom. Marilyn, ¿tiene alguna otra pregunta? Habla Marilyn Cade. Entre otras cosas, yo soy una de las funcionarias de la Unidad Constitutiva Comercial, así que me quiero ofrecer para ayudarlos, como hacer alguna prueba piloto de cualquier proyecto que ustedes tengan. Nosotros tenemos o englobamos a una serie de organizaciones con llegada en todo el mundo, así que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a distribuir la información y también para darles comentarios o retroalimentación acerca de lo que ustedes hacen. Habla Patrick Folstrom. Veo que Steve asiente con la cabeza, así que aceptamos su sugerencia. Muchas gracias. Habla Julie, a cargo de participación remota. Tengo un comentario de Tariq que dice: los informes del ESSAC son muy útiles, pero en mi país, Bangladesh, no hay muchos usuarios que hablan inglés. Así que, por favor, consideren trabajar con las oficinas regionales de la ICANN para distribuir sus informes de una manera que no sea tan centralizada. Habla Jim Galvin. Muchas gracias. Otra de las cosas que estamos haciendo es ver específicamente el tema de la traducción y una mejor distribución de los materiales en los idiomas correspondientes. No esperamos traducir todos los informes del ESSAC, pero si ustedes tienen una necesidad o una inquietud específica de acceder a un informe en particular y quieren la traducción, con todo gusto vamos a recibir su pedido. y nos vamos a ocupar de ello. En este momento, nuestra idea es traducir los resúmenes ejecutivos de los informes y, de tanto en tanto, traducir un informe específico. Pero, a los efectos de las necesidades de la comunidad, si ustedes tienen una solicitud, por favor, manifiesten esa solicitud y veremos qué es lo que podemos hacer respecto de la traducción. Habla Patrick Folstrom. ¿Cuántos de ustedes están utilizando en este momento los servicios de interpretación simultánea? Por favor, pónganse de pie quien está utilizando este servicio. Muchas gracias. Yo sé que somos una comunidad técnica que normalmente trabaja en idioma inglés, pero me gusta hacer un sondeo de esto porque hay una limitación presupuestaria. La interpretación y la traducción son muy costosas. Entonces, estoy tratando de buscar un equilibrio para nosotros en el SSAC y buscar un equilibrio entre ambos servicios. Creo que es importante tener datos al respecto. Hasta ahora se nos dice que es más importante la traducción que la interpretación de nuestro trabajo, pero seguimos recabando datos. Así que no tomemos conclusiones apresuradas. Gracias. Habla Bruce Tonkin. Respecto de los documentos a traducir, algunos de los informes del SSAC tienen un carácter más informativo o educativo. Hay otros informes que son para que los operadores hagan cambios a las operaciones que llevan a cabo. Así que quizás puedan considerar distintas audiencias o públicos para cuando crean los documentos. Por ejemplo, algunos pueden estar dirigidos a órganos que crean políticas, otros dirigidos a los administradores de sistemas, etcétera. Habla Patrick Folstrom. Muchas gracias. Es un buen comentario. Pero como dijo Jim, si al menos podemos traducir los resúmenes ejecutivos de nuestros informes y luego escuchar a la comunidad, podemos seguir ese enfoque. Entonces, si publicamos un informe en inglés y nos dicen que es muy importante, entonces lo podemos mandar a traducir, porque el idioma inglés sigue siendo el idioma principal en el cual se publican todos los datos más importantes o la información más importante. Entonces, es muy importante que ustedes nos den sus comentarios, sus opiniones, para que podamos determinar cuál es el material que vamos a mandar a traducir. Nos quedan 3 minutos. Así que, Julie, por favor, si quiere leer alguna pregunta de la sala de chat. Habla Julie a cargo de la sala de chat. Tengo una pregunta de Ralph que dice, respecto del asesoramiento a los operadores de red en el informe de Marika, ¿no hay algo que el Consejo de la GNSO podría adoptar para trabajar con su unidad constitutiva de proveedores de Internet? Hay una coordinación que la GNSO puede implementar en lugar de esperar a que actúe la Junta Directiva. Habla Patrick Folstrom. Me complace informar que la GNSO está comenzando a trabajar de una manera más ordenada y está haciendo un seguimiento de las recomendaciones del SSAC y está viendo acerca de cuáles recomendaciones actúa o no. Asimismo, la Junta Directiva está haciendo un rastreo de las recomendaciones del SSAC y el ALAC, y ahora tenemos una buena comunicación con la GNSO, ya sea a través de sus grupos de trabajo o de su lista. No conozco bien la terminología, pero sé que hay un grupo de trabajo en el cual hay una lista en la cual, por ejemplo, tanto yo como otros miembros del SSAC participamos y podemos explicar cómo llegamos a estas recomendaciones. Así que muchas gracias por sus aportes, por sus comentarios. Creo que estamos avanzando de manera positiva para que todos adoptemos las recomendaciones mutuamente de las distintas organizaciones de apoyo y comités asesores. Habiendo dicho esto, voy a dar por cerrada esta sesión. Quiero agradecerles a todos su presencia y desearles un buen retorno a sus hogares. Gracias.